¿Quiénes son los 24 ancianos que están más allá de nuestro entendimiento y percepción? Existe un magnífico salón del trono en el cielo, radiante con la luz divina y el poder. Este lugar es realmente especial. Es donde el ser más poderoso del universo reside. La jornada de Juan hasta la isla de Patmos y sus visiones subsecuentes, incluyendo la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas de este reino sobrenatural, una presencia particular se destaca: un círculo de 24 ancianos, vestidos de blanco, coronados de oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están aquí? Pero, ¿quién son estos 24? ¿Qué papel desempeñan en el juicio y redención? ¿Y qué nos puede enseñar su presencia sobre nuestro lugar en la gran narrativa de la existencia? Sumérgete con nosotros en los misterios del libro del Apocalipsis mientras buscamos entender el significado de los 24 ancianos, su papel en el reino celestial y los capítulos finales de la historia humana. El apóstol Juan nos habla sobre los 24 ancianos. El apóstol Juan fue una figura prominente en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Juan, tres epístolas, primera, segunda y tercera Juan, y el libro visionario del Apocalipsis. Fue un compañero cercano de Jesús, parte de su círculo íntimo junto a Pedro y Santiago. Este Juan no era el mismo que Juan Bautista. Exiliado en la isla de Patmos por las autoridades romanas, Juan enfrentó aislamiento y dificultades debido a su fe inquebrantable y su trabajo incansable de difundir el mensaje de Jesucristo. Enfrentó persecución. El objetivo era silenciarlo a él y a sus poderosas enseñanzas. Desterrado a la isla, un lugar pequeño, rocoso y desolado en el mar Egeo, esto era común en aquel tiempo. Exiliar individuos problemáticos a islas aisladas era una práctica usual. Sin embargo, en este tiempo desafiante, recibió visiones profundas de Dios, llevando a la escritura del Apocalipsis. Se describió a sí mismo como un compañero sufriente por Cristo, enfatizando la perseverancia en la fe. Yo, Juan, tanto vuestro hermano como compañero en la tribulación y en el reino y paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. La visión de los 24 ancianos. Tras dirigirse a las siete iglesias, de repente Juan se encontró en el propio salón del trono de Dios. Vio a Dios, sentado en un trono. Allí, pareciendo gemas preciosas, alrededor de este trono estaban otros 24 tronos y en ellos se sentaban 24 ancianos. Estos ancianos vestían túnicas blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Juan tuvo un encuentro con 24 ancianos. Si pudiéramos preguntar a un ángel que interpretara para nosotros quiénes son los ancianos, sería realmente útil. Existen al menos 13 visiones sobre la identidad de ellos, variando desde las 24 estrellas, o jueces gobernantes en los cielos, hasta una representación directa de la completitud y amplitud. Los ancianos están siempre asociados a las cuatro criaturas vivientes. Existen 12 meses en un año lunar, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, 12 ángeles en cada puerta, 12 fundaciones, 12.000 sellados de cada tribu, y así sucesivamente. En la Biblia, el número 12 parece representar el gobierno divino. Sin duda, hay una conexión entre el significado del número 12 y sus múltiplos, como 24 o cualquier otro múltiplo. Los tronos están relacionados con los poderes celestiales en Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. La escena entera era de un esplendor inimaginable, adoración y alabanza. Los ancianos, junto con las cuatro criaturas vivientes alrededor del trono, se postraban ante Dios, lanzando sus coronas delante de él, y declarando: «Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. Este evento en Patmos fue solo el comienzo de una serie de visiones espectaculares que Juan recibiría, las cuales registró en el libro del Apocalipsis. A través de estas visiones, Dios reveló el desenlace de la historia humana y el triunfo final del bien sobre el mal. No hay lugar en el libro del Apocalipsis donde la identidad de los 24 ancianos sea detallada. Por otro lado, es muy probable que ellos sean representantes de la Iglesia. Algunas personas creen que son seres angelicales. Sin embargo, eso es altamente improbable. Es claro que reinan junto a Cristo, pues el hecho de estar sentados en tronos es proclamado repetidamente. La Iglesia reina y gobierna con Cristo, Apocalipsis 2, 26-27. Y al vencedor, que guarde hasta el fin mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero serán despedazados, así como también recibí de mi Padre, Apocalipsis 5:10. Y nos hiciste reino, sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Además, la palabra griega traducida aquí como ancianos nunca es usada para referirse a ángeles, sino solo a hombres, y más específicamente, hombres de cierta edad que han alcanzado madurez y son capaces de gobernar la Iglesia. Los ángeles no experimentan los efectos del envejecimiento, por lo tanto, no podemos usar el término anciano para describirlos. Aunque los ángeles pueden ser vistos vistiendo de blanco, el color blanco es más frecuentemente asociado a los fieles porque representa la justicia de Cristo que nos es atribuida en la salvación, Apocalipsis 3, 5. El vencedor será así vestido de vestiduras blancas, y de ningún modo borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 18 aconseja: Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, a fin de que veas. Los ancianos usan coronas de oro, lo cual es otra indicación de que no son ángeles. Los ángeles nunca son presentados con coronas, y no hay evidencia de que los ángeles realmente las usen. El término traducido aquí como corona alude a la corona del vencedor, que es usada por aquellos que compitieron eficazmente y ganaron la victoria, como Cristo prometió, Apocalipsis 2:10. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. 2 Timoteo 4:8 afirma: Ya ahora la corona de justicia me está guardada, la cual el Señor, el justo juez, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las copas que los 24 ancianos en Apocalipsis 5 son vistos sosteniendo proporcionan otra justificación para verlos como representaciones de la Iglesia. Apocalipsis capítulo 5, 8 a 10. Y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno de ellos un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Las criaturas vivientes sirven como motivación para que los 24 ancianos se involucren en la adoración, pues los querubines adoran a Dios en todas las horas del día y de la noche, al igual que lo hacen los ancianos. Las cuatro criaturas vivientes también se encuentran en Ezequiel. Los querubines, también conocidos como las cuatro criaturas vivientes, son el orden más alto y exaltado de seres celestiales. Esto se evidencia claramente por la proximidad de estos individuos al trono de Dios. Según Ezequiel 1, parece que están constantemente moviéndose alrededor del trono. Apocalipsis 5, 6 a 14, explica las funciones o responsabilidades de las cuatro criaturas vivientes. Ellos se postraron ante el Cordero, que es Jesucristo, y le ofrecieron la misma reverencia que hicieron al Padre, prueba positiva de la divinidad de Jesucristo. Junto con los 24 ancianos, ellos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y son acompañados por 24 ancianos. En el Antiguo Testamento, las arpas son frecuentemente asociadas con la adoración. Las arpas también están asociadas con la profecía. El propósito de las cuatro criaturas vivientes también está relacionado con declarar la santidad de Dios y liderar en la adoración y adoración de Dios. Además, las cuatro criaturas vivientes desempeñan un papel en la ejecución de la justicia de Dios, de alguna manera. Estos seres son una orden exaltada de ángeles cuyo propósito es principalmente el de adoración. Apocalipsis 19, 4, y los 24 ancianos y las cuatro criaturas vivientes se postraron y adoraron a Dios, que se sentaba en el trono diciendo, «Amén, aleluya». Los ancianos simbólicamente presentaron las oraciones de los santos. Por otro lado, ellos no actuaron como mediadores para el pueblo de Dios. En 1 Timoteo 2, 5, la Biblia nos informa que solo hay un Dios y que el único que puede mediar entre Dios y las personas es Jesucristo. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y se trasladaron al lugar que su Redentor preparó para ellos. Juan 14, 1 a 4. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy a prepararos lugar. Y cuando yo vaya y os prepare lugar, volveré y os llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, estéis vosotros también. Y a donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Papéis y responsabilidades. Los 24 ancianos, como se describe en el libro del Apocalipsis, tienen funciones y responsabilidades distintas, centradas principalmente en torno a la adoración y el servicio a Dios. Aquí está un resumen de sus deberes. Número 1. Adoración. Uno de los roles principales de los 24 ancianos es adorar a Dios continuamente. A menudo son retratados postrándose ante el trono de Dios en reverencia y adoración. Los 24 ancianos se postran ante aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por siempre jamás. Ellos colocan sus coronas delante del trono y dicen, «Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y fueron creadas». Apocalipsis 4, 10 a 11. Dios es honrado por los 24 ancianos, lo cual verbalmente se traduce en crédito, mérito o dignidad a Dios, pues ellos colocaron sus coronas delante del trono. Los ancianos dieron a Dios la gloria por su propio trabajo y por la recompensa que habían conquistado. Ellos pudieron ver que el valor y el mérito no residían en ellos mismos, sino más bien con Dios. Leemos que lanzar las coronas simplemente actuó en su declaración, «Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder». Si Dios era digno de la gloria, honor y poder, entonces Él debería recibir la corona. También hay una referencia a una costumbre que existía durante el Imperio Romano. El emperador de Roma ejercía autoridad sobre muchos reyes menores, y estos reyes eran frecuentemente obligados a rendir homenaje al emperador, presentándose delante de él y colocando sus coronas en el suelo delante de él. Luego, él las devolvería a ellos como prueba de que él era quien les había dado sus coronas, su derecho a gobernar y su victoria. Las coronas mencionadas en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, son las coronas de victoria, no de realeza. Estas son las coronas de conquista que un atleta victorioso en los Juegos Olímpicos antiguos recibiría por sus logros. Los 24 ancianos, representando a todos los redimidos de Dios, devolvieron cada conquista y recompensa a Dios, porque sabían y proclamaban que Él era digno de recibir gloria, honor y poder. No hay puntos de vista divergentes en el cielo, ni grupos o facciones, y no hay divisiones. Todos se llevan maravillosamente bien y cantan en perfecta armonía. Cuando una persona hace algo, otras también lo hacen. Todos lo hicieron delante del trono y lo hicieron con sus coronas. También nos es dicho por qué los 24 ancianos alaban a Dios. Leemos: porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad ellas existen y fueron creadas. Los 24 ancianos alabaron y adoraron a Dios debido al poder y la grandiosidad de su capacidad creativa. El hecho de que Dios sea el creador le da todos los derechos y todas las reivindicaciones sobre todo, así como un alfarero tiene todos los derechos y reivindicaciones sobre el barro. Romanos 9, 21. ¿No tiene el alfarero derecho de hacer del mismo montón de barro un objeto para uso honrado y otro para uso común? La adoración es la respuesta apropiada a la magnificencia de Dios. Apocalipsis 5, 8 a 10. Y cuando él tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un nuevo cántico de gloriosa redención, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, pues fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La adoración es la respuesta apropiada a la magnificencia de Dios, que los 24 ancianos ilustran. Número 2. Cantar alabanzas. Los ancianos desempeñan un papel en declarar la dignidad de Dios, frecuentemente mediante cánticos de alabanza. Sus cánticos enfatizan la majestad, el poder y la redención que Él ha proporcionado. Y ellos cantaron un nuevo cántico diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, pues fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Número 3. Ofrecer oraciones. Representando las oraciones de los santos, los fieles en la tierra, los 24 ancianos sostienen copas de oro llenas de incienso. Esta imagen simbólica pinta un cuadro de las oraciones del pueblo de Dios ascendiendo a él como un aroma agradable. Los ancianos actúan como intermediarios, presentando estas oraciones ante Dios. En resumen, los 24 ancianos desempeñan un papel fundamental en el reino celestial, adorando continuamente a Dios, cantando alabanzas sobre sus obras redentoras y ofreciendo las oraciones de los fieles en la tierra. Ellos representan al pueblo de Dios, reflejando tanto la adoración como la intercesión. La importancia de los 24 ancianos. Vamos a analizar la importancia general de estas figuras misteriosas basándonos en los puntos dados. La naturaleza eterna y majestuosa de la sala del trono de Dios, el escenario donde los 24 ancianos se encuentran, es el salón del trono de Dios, un lugar exaltado e inspirador. Siempre que son mencionados, es en el contexto de adoración y reverencia. Su presencia es un testimonio de la grandeza y la naturaleza eterna del dominio de Dios. Los ancianos no solo adoran a Dios, sino también reconocen al Cordero, Jesucristo, enfatizando su sacrificio y su papel central en la narrativa redentora. Su reconocimiento tanto del Padre como del Hijo destaca la naturaleza interconectada de la soberanía de Dios y el acto sacrificial del Cordero. En términos más simples, los 24 ancianos muestran cuán grandioso y atemporal es el tribunal real de Dios. Ellos constantemente adoran y agradecen a Dios, mostrándonos cuán vital son esos actos en el cielo. Ellos destacan la historia principal. Dios gobierna todo, y el sacrificio de Jesús es central para el gran plan de Dios. Este es un esbozo amplio y simplificado. El libro del Apocalipsis, donde los ancianos son descritos, es uno de los libros más simbólicamente ricos y debatidos de la Biblia. Se puede profundizar más en cada pasaje y considerar varias interpretaciones y comentarios para entender plenamente. Jesús reinará victorioso y derrotará a sus enemigos, pero es importante recordar que la Iglesia también estará luchando al lado de nuestro Rey y Salvador. La Iglesia tiene un papel extremadamente importante, tanto en el futuro como en el presente. nuestras responsabilidades incluyen compartir el Evangelio, discipular a otros fieles y vivir para Jesús. En el futuro, tendremos más responsabilidades en servir al Señor. Aunque no conocemos toda la extensión de nuestro servicio, sabemos que serviremos al Señor por toda la eternidad. Los querubines, también conocidos como querubines, se mencionan varias veces en la Biblia. Sin embargo, ¿cuáles son sus propósitos? En la Biblia vemos al menos dos propósitos. Número 1. Guardianes. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios colocó querubines y una espada llameante giratoria para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3, 24. Dios expulsó al hombre, y en el lado este del jardín del Edén, estacionó permanentemente a los querubines y la espada con una hoja centelleante, que giraba en todas direcciones para proteger y guardar el acceso al árbol de la vida. Los querubines son los primeros en la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, justo después de la caída de Adán y Eva. Después de la gran caída de Adán y Eva, encontramos a los querubines. Se volvió inútil para Adán y Eva esperar rectitud, vida y felicidad bajo el primer pacto que hicieron con Dios, pues estaba irremediablemente roto y ningún beneficio podría ser obtenido de él. En esta mención, esta es la última mención histórica del Jardín del Edén en la Biblia. Dios designó un destacamento de querubines para el deber específico de guarda. Adán fue prohibido de acercarse al árbol de la vida por la fuerza o furtivamente, pues nadie puede pasar por un ángel en guardia. Estamos solo en los tres primeros capítulos de la Biblia, y aquí encontramos el gran propósito de estos ángeles. No sabemos la reacción de Adán al presenciar a estos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Tal vez admiración, miedo y maravilla sean todas emociones que vienen a la mente. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, descubrimos que los ángeles son mencionados 108 veces en total. La palabra ángel o ángeles aparece en los libros de la ley, los escritos de Moisés, 32 veces. Estos querubines son seres reales, ellos no son figuras mitológicas ni opiniones, son personalidades espirituales que tienen un impacto físico. El camino hasta el árbol de la vida fue cerrado, es decir, aquel camino que inicialmente fue colocado en el camino de la inocencia inmaculada. No se menciona en la Biblia que los querubines fueron designados para impedir a Adán y sus descendientes eternamente de acceder al árbol de la vida. Estamos agradecidos de que Dios haya preparado un paraíso para nosotros, donde un árbol de la vida estará presente, y podemos alegrarnos en la esperanza de eso. Sin embargo, los querubines fueron designados para impedir a Adán y Eva de acceder al árbol de la vida de la manera como solían antes de pecar. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que él había roto la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel estaría permitido en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Número 2. Portadores del trono carro de Dios. Yahvé era caracterizado como aquel que está entronizado, en hebreo, se sienta sobre los querubines, pues Dios se reveló a Moisés entre los dos querubines montados en los extremos opuestos del propiciatorio de la Arca de la Alianza, segundo Samuel 6:2. David y todo Israel subieron a Baalá, es decir, a Kiriat Yearim, que pertenece a Judá, para traer de allí el Arca de Dios, el Señor que se sienta entronizado sobre los querubines, el arca que es llamada por su nombre, 1 Crónicas 13, 6. El lugar donde Dios se sentaba sobre las alas extendidas de los querubines era llamado el carro, 1 Crónicas 28, 17 a 18. En la visión que Ezequiel tuvo, Yahvé fue representado como siendo sentado en un trono carro que poseía cuatro ruedas y era capaz de moverse en cualquier dirección. Las ruedas se movían junto con los querubines, Ezequiel 10, 16 a 17. Ahora, cuando los querubines se movían, las ruedas iban al lado de ellos, y cuando los querubines levantaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas también no se desviaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas se detenían, y cuando aquellos se levantaban, las ruedas se levantaban con ellos. pues el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. En el libro de Ezequiel, el trono carro con los querubines era percibido como una nube de tormenta, escupiendo relámpagos y teniendo un arco iris. Ezequiel 1, 4. Mientras miraba, vi un viento tempestuoso viniendo del norte, una gran nube con fuego intermitente envolviéndola y un resplandor alrededor, y en medio del fuego, algo que parecía metal brillante. En medio del fuego, brasas de fuego eran vistas entre los querubines y las ruedas del carro divino. Ezequiel 10, 6. Sucedió que, cuando él ordenó al hombre vestido de lino diciendo, «Toma fuego entre las ruedas, entre los querubines», el hombre entró y se situó al lado de una rueda. Brasas ardientes fueron sacadas de allí para ser esparcidas en juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Mientras los serafines usaban brasas calientes para purificar los labios del siervo de Dios, los querubines las dispensaban por orden de Dios como un acto de juicio. Ezequiel 10, 2. Y el Señor habló al hombre vestido de lino y dijo, «Ve entre las ruedas, debajo de los querubines, llena tus manos de brasas de fuego de los querubines y espárcelas sobre la ciudad». Él entró mientras yo observaba. Los querubines, rodeando el trono de Dios, lo cubren con sus alas, retratados en el propiciatorio del Éxodo 25, 20. La representación del trono de Dios, Satanás, era uno de esos querubines que cubrían, no solo un querubín entre muchos, era el querubín por excelencia. La Biblia afirma la existencia de seres espirituales creados por Dios, que pueden asumir formas físicas para propósitos específicos. Estas criaturas pueden ser clasificadas en dos categorías. Aquellas en relación correcta con Dios son generalmente llamadas ángeles o mensajeros, y aquellas en rebelión contra Dios son referidas como demonios, mientras que las criaturas vivientes de Ezequiel 1, 5 a 28 son equiparadas a los querubines de Ezequiel 10. Por otro lado, las criaturas vivientes en Apocalipsis 4, 6 a 9, se asemejan a querubines por tener características faciales de los mismos animales. Es importante notar que cada criatura viviente en Apocalipsis tiene solo un rostro, lo cual difiere de los querubines de dos y cuatro caras en Ezequiel. Las ruedas asociadas a los querubines en la visión de Ezequiel tenían ojos, al igual que las criaturas vivientes de Apocalipsis, pero no los propios querubines, Ezequiel 1, 8. En cuanto a sus bordes, eran tan altos que eran aterradores, y los bordes de las cuatro tenían ojos alrededor. Las criaturas vivientes de Apocalipsis tenían seis alas, lo cual es cierto para los serafines, pero no como los querubines, que tienen dos o cuatro alas, Apocalipsis capítulo 4, 8. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, están llenos de ojos por todas partes y por debajo de las alas. Día y noche nunca dejan de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir». Primero Reyes 6, 24. Una de las alas del querubín tenía cinco codos de longitud y la otra ala también tenía cinco codos de longitud. Era de 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Ezequiel 10, 21. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y debajo de las alas había la forma de manos humanas. El número exacto de querubines creados por Dios no es conocido, sin embargo, cuatro de ellos son mencionados en los libros de Ezequiel 1, 5, Ezequiel 10, 9 y Ezequiel 10, 12. Estas criaturas eran comúnmente usadas en las decoraciones del tabernáculo y del templo de Salomón. La forma plural de querubín sugiere que podría haber múltiples querubines creados por Dios, lo cual es aún respaldado por el uso frecuente de ellos en las estructuras religiosas de Israel. Apariencia según la Biblia. Los querubines aparecían como seres humanoides, pero no como los infantes alados retratados en el arte posterior. Ezequiel 1, 5. Dentro de ella había figuras que se asemejaban a cuatro seres vivientes y esta era su apariencia. Ellos tenían forma humana. Cada uno tenía dos caras, una de hombre y una de león a la derecha y de un toro a la izquierda, sustituidos por una cara de querubín en Ezequiel 10, 14, y de un águila, Ezequiel 10, 14, y cada uno tenía cuatro caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león, y la cuarta la cara de un águila. Cada querubín tenía al menos dos alas, mientras que otros tenían cuatro. En ambos casos, dos alas eran usadas para volar. Los querubines de cuatro alas usaban el segundo par para cubrir sus cuerpos. También tenían manos humanas debajo de sus alas, Ezequiel 1, 8. Bajo sus alas, en los cuatro lados, ellos tenían manos humanas. En cuanto a las caras y alas de los cuatro, las piernas de los querubines eran rectas e incapaces de doblarse, mientras que sus pies se asemejaban a la planta de un pie de buey. Para entender mejor la apariencia de los querubines, los estudiosos han estudiado la cultura del antiguo Oriente Próximo para obtener información adicional. Algunos han sugerido que los querubines son similares a los colosos asirio-babilónicos, grifos egipcios y otras representaciones. Es importante notar que ninguna de estas identificaciones propuestas retrata a los querubines como se describen en la Biblia. Usos decorativos en el Antiguo Testamento. Los querubines tenían un significado simbólico importante en la arquitectura religiosa de Israel. Fueron incorporados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por mandato de Dios. Los querubines también fueron usados para decorar el Templo de Salomón, y la visión de Ezequiel del Templo Milenario también los exhibió. Primera Arca de la Alianza. En el propiciatorio del Arca de la Alianza se colocaron dos querubines, uno frente al otro. Los querubines eran hechos de oro martillado y formaban una sola pieza con el propiciatorio, con sus alas extendidas hacia arriba y cubriéndolo. Segundo, se usan en el tabernáculo. Querubines fueron bordados en 10 cortinas de lino fino torcido blanco y material azul, púrpura y escarlata. Estas cortinas medían 28 codos por 4 codos cada una, y al unirse, formaban la pared exterior o la cubierta inferior de la tienda del tabernáculo. Un velo hecho de los mismos materiales fue colgado entre el lugar santo y el santísimo. Querubines también fueron bordados en este velo. Tercero, se usan en el Templo de Salomón. En el santuario interior del Templo de Salomón se colocaron dos querubines de madera de olivo, revestidos de oro. Segundo Crónicas 5, 7 a 9. Entonces los sacerdotes trajeron el arca de la alianza del Señor a su lugar, en el santuario interno de la casa, en el santo de los santos, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. Los varales eran tan largos que las puntas de los varales del arca podían ser vistas en el frente del santo de los santos, pero no eran visibles desde afuera. Todavía están allí hasta hoy. Segundo Crónicas 3, 10 a 14. Y en el santo de los santos hizo dos querubines esculpidos y los revistió de oro. La envergadura de las alas de los querubines era de 20 codos. Una ala del querubín, de 5 codos, tocaba la pared de la casa, y la otra ala, de 5 codos, tocaba el ala del otro querubín. La ala del otro querubín, de 5 codos, también tocaba la pared de la casa, y la otra ala, de 5 codos, estaba unida a la ala del primer querubín. Las alas de estos querubines se extendían por 20 codos. Estaban de pie, y sus rostros estaban orientados hacia el lugar más sagrado. Cuarto, el templo de Ezequiel. En el templo imaginado por Ezequiel, los querubines serían parte del esquema decorativo. Esculturas de querubines y palmeras adornaban todas las paredes del interior de la sala y del templo entero. Estos querubines tenían dos rostros, uno de un hombre y el otro de un joven león, orientados en direcciones opuestas. El diseño del esquema era tal que los querubines y las palmeras se alternaban uno con el otro. Esto significa que, a cada lado de cada querubín, había una palmera, y viceversa. El ángel más misterioso en la Biblia. Las orígenes de los ofanines están profundamente entrelazadas con los movimientos y la voluntad de Dios. Cuando las criaturas vivientes se movían, las ruedas a su lado también se movían, y cuando las criaturas vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. Ezequiel 1, 19. Contexto histórico. Leemos sobre estos ángeles en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito durante un período muy difícil y desafiante para los israelitas, conocido como el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Esto fue cuando fueron llevados a la fuerza de su tierra natal. Durante este tiempo difícil, cuando su religión y sociedad estaban siendo vueltas de cabeza para abajo, Ezequiel compartió sus profecías y visiones, incluyendo aquellas sobre los ofanines. La representación de los ofanines está alineada con el tema más amplio en Ezequiel de la movilidad de Dios, en un tiempo en que el templo en Jerusalén, visto como la morada terrenal de Dios, fue destruido. La visión de los ofanines sugirió que la presencia de Dios no estaba confinada a ningún lugar único, sino que era, en cambio, dinámica y omnipresente. ¿Quiénes son los ángeles ofanines? Los ángeles siempre han sido un asunto de fascinación y curiosidad en las narrativas religiosas y culturales. Entre estos seres celestiales, los ofanines ocupan un lugar especial. Por seres celestiales, nos estamos simplemente refiriendo a ellos como entidades espirituales que existen en el cielo como parte del orden divino de Dios. Son frecuentemente vistos como mensajeros o sirvientes de Dios, cada uno con sus propios roles y características distintivas. El término ofanim deriva del hebreo, significando ruedas, lo que describe su representación única en las Escrituras. Los ofanines son únicos en comparación a otros tipos de ángeles. Son mostrados como seres espirituales increíbles y símbolos misteriosos. En cuanto a las ruedas, se clamó para ellos en mi audición, «Oh rueda», Ezequiel 10:13. El uso de la palabra rueda es profundamente simbólico en muchas culturas y textos religiosos. Las ruedas representan ciclos, movimiento y continuidad. Aquí sugiere la naturaleza dinámica del plan divino y el movimiento continuo de la voluntad de Dios en el universo. La frase «fue clamado para ellos en mi audición, oh rueda», indica que estas ruedas, los ofanines, estaban siendo dirigidas o comandadas. Esto implica que son conscientes y responsivas, desempeñando un papel activo en la visión y, por extensión, en el orden divino. Los ofanines están íntimamente conectados al trono de Dios, mostrando que ocupan un lugar importante entre los seres celestiales. Los teólogos frecuentemente ven a los ofanines como representando la omnipresencia de Dios y las maneras misteriosas en que sus comandos son ejecutados. Son considerados fundamentales para entender el reino divino y sus funcionamientos. El término ofanim es derivado de la palabra hebrea un, que se traduce como rueda en inglés. Este nombre es tanto literal como simbólico, revelando mucho sobre su naturaleza y función. La rueda es un símbolo en el contexto de los ofanines, sugiere una presencia dinámica y continua en la ejecución de la voluntad divina. Los ofanines son más notablemente mencionados en el libro de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 1:15-21, donde son descritos como ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos por todas partes. Esto por sí solo los distingue de las representaciones más familiares de ángeles con formas humanoides y alas. Los ojos simbolizan conocimiento y conciencia, sugiriendo que estos ángeles son omniscientes, una característica que se alinea con el atributo divino de la omnipresencia. Este pasaje de la Escritura forma parte de una visión más amplia experimentada por el profeta Ezequiel, repleta de imágenes simbólicas y significados espirituales profundos. Esta parte entra cuando Ezequiel describe una visión involucrando cuatro criaturas vivientes y un conjunto de ruedas asociadas a ellas. Estas ruedas son lo que la Biblia se refiere como ofanines. Mientras Ezequiel observaba a las criaturas vivientes, vio una rueda en el suelo junto a cada criatura con sus cuatro rostros. La apariencia de las ruedas y su obra era como el berilo reluciente, y las cuatro tenían la misma forma, su apariencia y obra siendo como si una rueda estuviera dentro de otra. Ezequiel 1, 15-16. Estos versículos específicos nos presentan a los ofanines. En estos versículos, Ezequiel describe su visión de cuatro criaturas vivientes. Las ruedas son descritas como relucientes como el berilo, una piedra preciosa, indicando su naturaleza divina e impresionante. Son comparadas al berilo, una piedra preciosa, mostrando que son valiosas y puras, así como objetos celestiales importantes. Cada rueda parece ser compuesta de una rueda dentro de otra, mostrando un diseño complicado y misterioso. Estas ruedas no son como ruedas regulares, sino que son especiales y muy impresionantes. Este diseño inusual indica que hay algo muy complejo y misterioso sobre Dios. Puede representar cómo los planes de Dios tienen muchas partes diferentes y cómo el mundo espiritual y el mundo físico están conectados. El diseño de una rueda dentro de otra rueda puede ser pensado como un símbolo para las maneras complejas en que Dios opera, que generalmente son muy difíciles para las personas entender completamente. Además, la capacidad de las ruedas de moverse en cualquier dirección sin girar, como se describe en los versículos, puede simbolizar la omnipresencia de Dios, capaz de estar en todos los lugares y saber de todo simultáneamente. Siempre que se movían en cualquiera de sus cuatro direcciones sin girar mientras se movían. Ezequiel 1, versículo 17. A donde el Espíritu estaba por ir, ellas irían en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. El movimiento de las ruedas no es aleatorio, sino dirigido por el Espíritu, indicando orientación divina y propósito. El movimiento de las ruedas no es independiente, está totalmente sincronizado con las criaturas vivientes. El término Espíritu en el versículo es crítico. Es una fuerza motriz detrás de los movimientos tanto de las criaturas como de las ruedas. En el contexto bíblico, Espíritu a menudo se refiere a la presencia divina o al Espíritu Santo. Esto sugiere que las acciones de los seres celestiales están guiadas por intenciones divinas. El hecho de que el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas sugiere una profunda interconectividad entre los ofanines y Dios. No es solo proximidad física, sino una unión profunda, indicando que los movimientos y acciones de estos seres celestiales son expresiones de la voluntad de Dios. Así como las ruedas se mueven con las criaturas, simbolizando orientación y propósito, nuestras vidas pueden ser vistas como guiadas por un poder superior o propósito. La idea es clave para confiar en el plan divino, donde nuestros caminos se alinean con intenciones mayores, más allá de nuestra comprensión inmediata. El concepto de orientación divina es común en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Él me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Salmo 23, versículo 3. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto se alinea con el hecho de que Ezequiel estaba siendo guiado por el Espíritu en relación con el Espíritu en la rueda de los ofanines. Este versículo del Salmo enfatiza el tema de la orientación divina. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, versículo 3, habla de Dios conduciendo a los fieles a lo largo de caminos rectos, mientras que Ezequiel 1, versículos 20 a 21, describe a los ofanines moviéndose en perfecta armonía con la dirección del Espíritu, simbolizando dirección divina. El camino de justicia en Salmo 23, versículo 3, se refiere a los caminos de rectitud, vistos como una metáfora para la orden divina o la voluntad de Dios, que también es un tema en la visión de Ezequiel, donde los ofanines se mueven de acuerdo con la dirección del Espíritu, significando alineación con la voluntad de Dios. El movimiento de los ofanines en Ezequiel muestra una dependencia completa del Espíritu para dirección, similar a la confianza del salmista en Dios para orientación a lo largo del camino correcto. Por lo tanto, los ofanines, como una entidad profundamente conectada al Espíritu Divino, moviéndose y existiendo en perfecta armonía con la voluntad de Dios, no solo nos dan una visión de la naturaleza compleja de los seres celestiales, sino que también ofrecen una representación simbólica de la orientación divina y la interconectividad de todos los aspectos de la creación de Dios. Así como ellos se mueven con el espíritu, nosotros también somos guiados por fuerzas invisibles, sugiriendo una presencia divina en nuestras vidas, guiándonos en dirección a nuestros caminos. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre los misterios de lo divino y las maneras en las que el reino espiritual se cruza con nuestra existencia terrenal. La manera como las ruedas se mueven juntas con las criaturas vivientes muestra una fuerte conexión espiritual entre lo que Dios desea, demostrado por las criaturas, y cómo esto es realizado, demostrado por las ruedas. Conexión con Isaías. El movimiento extraordinario de las ruedas en Ezequiel puede ser visto como una metáfora para esta verdad. Los caminos y movimientos de Dios están más allá de la comprensión humana. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 a 9. Aunque no hace referencia directa a los ofanines, este versículo ofrece perspectivas que pueden ser relacionadas con estos seres celestiales, como se describe en Ezequiel 1, 15 a 21. Esto implica que hay una gran diferencia entre la comprensión y las acciones de Dios y las de los humanos. Enfatiza la perspectiva divina y los métodos como siendo mucho más allá de la comprensión humana. En su contexto más amplio, Ezequiel 1, 15 sobre los ofanines, enfatiza un mensaje clave sobre la naturaleza de Dios y sus trabajos divinos. Sugiere que la presencia y las acciones de Dios no son tan limitadas o previsibles como las acciones humanas. En otras palabras, se nos alienta a reconocer y respetar la grandeza y el asombro de Dios, cuyas acciones y planes están más allá de nuestra comprensión y cuya presencia está en todo el mundo. Los ofanines y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es compleja y multifacética, y esa complejidad se refleja en los atributos y roles de los ángeles ofanines. Para entender esta conexión, aquí están algunos atributos clave de Dios y cómo se relacionan con los ofanines. Soberanía. Dios es la autoridad suprema, controlando todos los eventos y resultados. No es responsable ante nadie, y su voluntad es final. La soberanía de Dios es la autoridad suprema, teniendo control completo sobre todo en el universo. Esta idea está fuertemente ligada a la forma en que los ángeles ofanines son mostrados en la Biblia, particularmente en el libro de Ezequiel. La soberanía de Dios significa que Él es el gobernante supremo sobre toda la creación. Nada sucede sin su conocimiento o permiso. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place. Salmo 115:3. Esto enfatiza que la voluntad de Dios es primordial y Él tiene la autoridad final sobre todas las cosas. La soberanía de Dios también implica que todo ocurre de acuerdo con su plan divino y propósito, reflejando la creencia de que los propósitos de Dios siempre se cumplirán, a pesar de cualquier acción humana. Santidad. Dios es completamente puro y distinto de toda la creación. Él es único en su perfección. La santidad de Dios es un concepto que describe cómo Dios es completamente puro, perfecto y separado de todo lo que es malo o pecaminoso. En términos simples, significa que Dios es absolutamente bueno y moralmente impecable, sin ningún rastro de error o injusticia. La santidad de Dios significa que Él es totalmente puro y sin pecado, representando el más alto estándar de perfección moral. La santidad también implica una completa separación de cualquier cosa que sea pecaminosa o maligna. Dios es totalmente distinto de todas las formas de corrupción. Las acciones y decisiones de Dios son siempre perfectamente justas y buenas. Él nunca hace nada incorrecto o injusto, porque Dios es santo. Él merece nuestro respeto, reverencia y adoración. Su santidad lo distingue como digno de devoción completa. La santidad de Dios es sobre ser enteramente separado de todo más en la creación, especialmente en términos de pureza e integridad moral. Los ofanines, con su apariencia única, los distinguen de otros seres, reflejando la otredad y separación asociadas con la santidad de Dios. Su proximidad con el trono de Dios en visiones de Ezequiel señala su servicio directo al Dios más santo. Esta colocación en sí es un testimonio de su participación en la divina santidad. Los ojos que cubren los ofanines sugieren un estado de vigilancia perpetua y conciencia del conocimiento omnisciente de Dios, una parte de su naturaleza santa. Su habilidad de moverse en cualquier dirección sin girar habla sobre la naturaleza ilimitada del poder y presencia de Dios, aspectos de su santidad que trascienden la comprensión humana. Omnipotencia. La omnipotencia de Dios se refiere a su naturaleza todopoderosa, lo que significa que Dios tiene poder ilimitado y puede hacer cualquier cosa que esté alineada con su naturaleza y carácter. Este concepto es fundamental para entender quién es Dios. Sé que puedes hacer todas las cosas. Ninguno de tus planes puede ser frustrado. Job 42:2. La capacidad de los ofanines de moverse en cualquier dirección sin esfuerzo simboliza ese poder ilimitado. En otras palabras, omnipotencia significa que no hay límites para el poder de Dios. Él puede crear, sostener, destruir y controlar todas las cosas en el universo. El poder de Dios siempre es consistente con sus otros atributos, como su bondad, justicia y santidad. Esto significa que Él no puede hacer nada que contradiga su propia naturaleza. Los ofanines, como se describen en el libro de Ezequiel, son una masa de seres celestiales asociados al trono de Dios. Los ofanines, aunque frecuentemente clasificados como ángeles, tienen características únicas que los diferencian de la representación típica de ángeles. Para entender si los ofanines son realmente ángeles, necesitamos explorar su descripción bíblica y compararla con el concepto general de ángeles en la Biblia. En el contexto bíblico, los ángeles son seres celestiales creados por Dios, generalmente mostrados como mensajeros de Dios o ayudantes, haciendo lo que Dios desea y entregando sus mensajes a las personas. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. El término espíritus ministradores sugiere que los ángeles son seres espirituales cuyo propósito principal es servir. No son meros observadores pasivos, sino participantes activos en el plan de Dios. El versículo específicamente afirma que los ángeles son enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación, indicando que uno de sus roles es asistir, guiar, proteger y proveer para las necesidades de los creyentes o de aquellos destinados a la salvación. A diferencia de la representación común de ángeles, los ofanines son descritos como ruedas que se cruzan unas con otras y cubiertas de ojos. Esta apariencia es única y no corresponde a la forma típica de ángeles con formas humanas y alas. El papel de los ofanines parece estar estrechamente vinculado al trono de Dios, indicando que tienen un papel en la presencia de Dios y en la ejecución de sus planes en una escala más amplia, universal. Esto difiere un poco del papel usual de ángeles que actúan como mensajeros o guías para personas. Teólogos frecuentemente debaten la naturaleza exacta de los ofanines. Algunos los consideran una clase distinta de ángeles debido a su servicio directo a Dios, mientras otros los ven como un tipo único de ser celestial, separado de los ángeles. Ofanines y el papel general de los ángeles. En el contexto más amplio, los ángeles son vistos como mensajeros y siervos de Dios. Actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, ejecutando la voluntad de Dios, ofreciendo orientación y proporcionando protección. Aunque todos los ángeles comparten ese propósito abarcador, cada clase tiene roles y características específicos que contribuyen a la jerarquía celestial y el funcionamiento del universo. En el mundo de los ángeles, son agrupados en varios niveles o grupos, cada uno con sus características y funciones especiales. Los ofanines son uno de esos grupos y son frecuentemente considerados parte del tercer nivel en el cielo, conocidos como tronos. Su función principal es llevar el trono de Dios y demostrar su justicia y poder. Es por eso que los ofanines son bastante distintos de otros ángeles. Serafines, frecuentemente retratados como la orden más alta, están asociados al involucramiento constante alrededor del trono de Dios, alabándolo incesantemente. El término serafín significa los ardientes, indicativo de su intenso amor y pureza. Isaías 6, 1 a 3 los describe como teniendo seis alas, con dos cubriendo el rostro, dos cubriendo los pies y dos usadas para volar. Serafines y ofanines son ambos seres celestiales fascinantes, mencionados en la Biblia, cada uno con características distintas y roles dentro de la jerarquía celestial. Querubines, otra clase bien conocida, son retratados como guardianes de la gloria de Dios. Los querubines son conocidos por su proximidad con Dios y por su papel en varias narrativas divinas. Frecuentemente son descritos como teniendo múltiples caras, alas y otros elementos que significan su naturaleza divina y poder. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno de ellos tenía cuatro alas. Ezequiel 1, 6. Mientras que los querubines con caras y alas simbolizan varios aspectos de la creación, los ofanines tienen ruedas místicas, enfatizando el movimiento continuo y la orden del divino. Los querubines son frecuentemente vistos como guardianes y asistentes de la presencia divina de Dios, mientras que los ofanines son parte del carro divino, indicando un papel en la manifestación directa de la voluntad de Dios. Ambos, los querubines y los ofanines, están íntimamente asociados al trono de Dios, pero de maneras ligeramente diferentes. Con los querubines, ellos son frecuentemente retratados en la Biblia como estando directamente en la presencia de Dios, incluso apoyando su trono. Esto indica su alto estatus y relación íntima con Dios. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo el propiciatorio con sus alas, y sus rostros uno hacia el otro. Hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Éxodo 25, 20. Por otro lado, los ofanines son parte del carro de Dios en la visión de Ezequiel, mostrando que ellos también están próximos al trono de Dios, pero su papel es más enfocado en realizar la obra de Dios y ejecutar sus planes. Papeles y funciones. El papel único de los ofanines es ilustrado por ellos siendo representados como ruedas, lo que puede indicar que están relacionados a la idea del carro divino de Dios. Esto muestra cómo Dios se mueve y ejerce poder. Los ojos en las ruedas sugieren que están siempre observando el mundo, lo que encaja con la creencia de que Dios está en todos los lugares y sabe de todo. En la visión de Ezequiel, los ofanines muestran un lado especial y misterioso de cómo se entienden los ángeles. Difieren de serafines y querubines, que son principalmente vistos como ángeles que adoran y protegen. Importancia del trono de Dios. El trono de Dios es el centro de autoridad y poder divinos. Es el lugar de donde salen las decisiones, juicios y planes de Dios, afectando todo el universo. El trono simboliza el gobierno de Dios sobre todos los aspectos de la creación, tanto los reinos físicos como espirituales. Es un recordatorio de la orden y equilibrio mantenidos por la voluntad divina. Desde su trono, Dios emite justicia y misericordia, destacando su papel como el juez supremo y redentor. De inmediato estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Apocalipsis 4:2. El trono es también donde Dios dispensa juicio y misericordia, resaltando su papel como juez supremo y redentor. Del trono procedían relámpagos y voces y truenos. Apocalipsis 4:5. Los relámpagos, las voces y los truenos representan cuán poderosa y majestuosa es la presencia de Dios. Este tipo de descripción es común en la Biblia para mostrar cuán impresionante y poderosa es la presencia de Dios. Esta visión prepara el escenario para la adoración celestial que sigue en los versículos posteriores de Apocalipsis 4. La manera en que es descrita evoca un profundo respeto y admiración que son apropiados para la adoración a Dios. Los ofanines son introducidos por primera vez en el libro de Ezequiel, donde son descritos en una visión que incluye el trono de Dios. Ser portadores del trono divino en un contexto religioso o espiritual significa básicamente ser responsables de mantener o apoyar la presencia y autoridad de Dios. El trono representa el poder supremo y la autoridad de Dios, simbolizando su gobierno sobre el universo. Los seres descritos como portadores del trono son vistos como desempeñando un papel crucial en la manutención de la orden y en la ejecución de la voluntad de Dios.